Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Ser Deportivos. Un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena SER. Gracias un día más por escucharnos a través de la radio, dispositivos móviles y www.cadenaser.com. Lunes 4 de agosto, día de la llegada de Keylor Navas a Madrid. El portero costarricense será jugador del equipo blanco las próximas 6 temporadas, como confirmaba el conjunto de Concha Espina en el día de ayer, y pagará 10 millones de euros al Levante. Con su fichaje, Florentino Pérez amplía el abanico de cromos del Mundial, con los mejores de la cita brasileña. Primero fue Toni Kroos, luego James Rodríguez y finalmente el Metático. Este era el nuevo portero del Real Madrid a su salida en San José, en Costa Rica, rumbo a Madrid.
Escribir es algo que me ilusiona muchísimo, me compromete y tengo muchas ganas de trabajar con humildad como lo hago siempre y a ver qué nos repara el futuro. Os había dicho antes porque no había nada. Tranquilo porque yo puse todo en manos de Dios, yo sabía que Dios iba a tomar el control de las cosas. Si Él quería que yo estuviera ahí, ahí iba a estar. Gracias a Dios, ahora voy. Tengo que llegar a hacerme pruebas médicas y hacer las cosas que hacen falta para solucionar todo y firmar que es lo que falta. No, eso es algo complicado. Yo creo que es que hay que ir a trabajar con humildad. Uno no puede pensar en nada. Yo voy a pensar solo cosas positivas. Voy a luchar como siempre lo he hecho en todo momento.
El guardameta que ha sido agasajado por sus compatriotas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, va a ser presentado mañana a la una en el palco honor del estadio Santiago Bernabéu. La llegada de Keylor Navas, lejos de acabar con el debate de la portería, lo amplía todavía más. Diego López saldrá, o eso parece, Iker y Keylor pelearán por la titularidad con ventaja para Casillas, como dijo Ancelotti, aunque su actuación no demasiado brillante en los amistosos del Madrid en Estados Unidos han vuelto a abrir el debate sobre el portero titular en el Real Madrid. Vaya añito nos vuelve a esperar con el asunto del guardameta. Casillas será titular en la Supercopa de Europa, que se juega en 8 días en Cardiff. No sabemos si lo será también en la Supercopa de España, que ya tiene horarios. La ida se va a jugar en el Bernabéu el martes 19 de agosto a las 11 de la noche y la vuelta se disputa en el Calderón el viernes 22 a las 10 y media. Derbis de madrugada, como la Semana Santa de Sevilla. En el Atlético de Madrid, hoy han trabajado todos y mañana el equipo de Simeone viaja a Turquía para jugar un amistoso frente al Galatasaray. No va a viajar Manquillo, que está en Inglaterra con permiso del club para cerrar su cesión al Liverpool. El Atlético de Madrid acelera la operación salida a la espera de alguna llegada más. Los recién llegados ya se han inoculado la filosofía del Cholo Simeone. El ejemplo hoy en rueda de prensa, Guillerme Siqueira.
Y en San José se nota una mejora. Y creo que el último partido lo estuvimos bien, pese a la altitud que teníamos también, ¿no? Por delante. El equipo dio una buena respuesta y yo creo que la pretemporada es eso, ¿no? Vamos todos de menos a más y ahora también el miércoles tenemos un partido importante para seguir creciendo y nada, esperamos seguir mejorando partido a partido para poder llegar al 19 y estar a la altura.
Pues eso, partido a partido. Todo el que llega al Atlético de Madrid se aprende la coletilla. En el Barcelona, hoy vuelta al trabajo a la ciudad condal tras retornar de Niza, donde empató el sábado con un gran partido de Xavi Hernández, que hoy, por cierto, ha sufrido una sobrecarga en el gemelo. Mañana se incorporan a los entrenamientos el resto de jugadores que faltan en la plantilla azulgrana a la espera de la posible llegada de otro central y la duda sobre el futuro de Dani Alves. En cuanto a los partidos amistosos, ayer gran victoria del Valencia, 3-1 ante el Benfica, proclamándose campeón de la Emirates Cup. Empieza a tener muy buena pinta el equipo de Nuno Espíritu Santo, que si acaba con sus vaivenes institucionales, puede volver a la senda de los exitosos últimos años. Además, victoria del Málaga ante el West Ham, 2-0, otro que tiene muy buena pinta en esta pretemporada, y derrotas del Levante ante el Den Haag, 2-0, y de la Real Sociedad ante el Alavés, 3-1. Hoy solo se juega un partido, el Recreativo Granada, que se juega al Lepe a las 8 de la tarde. Del mercado de fichajes, Enzo Rocco ha sido presentado en el Martínez Valero, nuevo jugador del Elche, y Rubén Roquina llega al Granada. Fuera del fútbol, la noticia del día es el anuncio en el Baloncesto Zaragoza de la salida del banquillo de su entrenador, José Luis Abós, por un grave problema de salud. Su sustituto será su ayudante Joaquín Ruiz Lorente. Cuando suceden cosas como esta, solo queda mandar un abrazo muy grande al entrenador, a su familia y a los seguidores del equipo maño. Sabemos, José Luis, que eres un experto en la pizarra, así que no tenemos dudas de que este partido lo vas a ganar. En baloncesto también hoy ha hablado el seleccionador español, Juan Antonio Orenga, a poco más de 3 semanas para debutar en el Mundial y a 2 días de arrancar la gira de amistosos previa al campeonato. Orenga con ganas de competir y con las señas de identidad de la selección muy definidas.
lo que noto son ganas de empezar a competir, tanto a nivel de partidos amistosos ahora como que llegue el comienzo de la concentración, de la competición, porque lo que le gusta al equipo es competir, pero nervios no. Hay ilusión, hay responsabilidad. Mantenemos las de siempre porque es lo que nos ha hecho lo que somos y sería tonto quitar lo que nos ha funcionado. Tenemos una defensa agresiva, desde la defensa agresiva corremos, desde el contraataque lo que tenemos son canastas rápidas con movimientos muchas veces fuera de sistema, buscando el talento del jugador, y cuanto más acertados estamos en ataque, más se incrementa la presión defensiva.
Además, hoy se ha sorteado el calendario de la Liga CB. Primera jornada con buenos partidos: Barça, Laboral, Cucha y Real Madrid, Herbalife, Gran Canaria. Y un equipo que descansa en cada jornada a la espera de saber si la CB readmita a Bilbao Basket. En tenis, gran victoria en el torneo de Stanford este fin de semana en el dobles femenino de Carla Suárez y Garbiñe Muguruza. Y además hoy arranca el Master 1000 de Toronto sin Rafa Nadal, que está lesionado en su muñeca derecha. Y hay que destacar dos grandes éxitos del deporte español este fin de semana: la selección española de balonmano junior, que consiguió el bronce en el europeo, y la magnífica medalla de oro de Mayalen Chorraud en la Copa del Mundo de K1. España sigue dando alegrías en deportes que no tienen tanto seguimiento. Arrancamos la semana con muchas cosas que contar y muchas ganas de tener un buen ratito de radio. Si te apetece estar con nosotros hasta las 4 de la tarde, aquí estaremos. Son las 3 y 12, comienza Ser Deportivos. Nombre del día, evidentemente, en fútbol, y seguramente será mañana también, es el de Keylor Navas. Mañana es presentado con el Real Madrid, hoy ha llegado a Madrid el que va a ser el nuevo portero del equipo blanco. Veremos a ver en sustitución de quién. Hola, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Habemos Keylor Navas en Madrid.
Habemos Keylor Navas, que ya está en la capital de España, ha volado en la madrugada de hoy, ha llegado por la mañana, ya está aquí con su familia, ha colgado ya varias fotos incluso en Twitter. También el Real Madrid le da la bienvenida también con algunas fotos, llegando al aeropuerto, en el coche oficial y demás. Sí, ya está aquí Keylor Navas para poner más picante a la portería. Contaba ya anoche en el arquero conector que lo que quería el Real Madrid, Hugo, era romper la dinámica del año pasado, que pensaban que no era bueno ni para Casillas, ni para Diego López, ni para el Real Madrid, y con esto quieren romperlo. Ahora hay que saber qué pasa después, ¿no? Qué pasa ahora con uno de los dos porteros. Sí, que o si Diego López va a salir del Real Madrid. Todas las papeletas, evidentemente, las tiene Diego López, que cuenta con ofertas para salir del Real Madrid, principalmente del Mónaco, también algunas de Inglaterra, y me cuentan también que desde Italia quieren al portero del Real Madrid. Y hombre, Iker Casillas tiene más complicado salir, entre otras cosas, por el dinero que cobra, ¿no? Hugo, esto es muy fácil, al final. Sí. Con mucho dinero de salario, es muy difícil encontrar un equipo que te lo pague, es muy difícil finiquitar con el Real Madrid. Bueno, esto es mucho más complicado que si se trata de Diego López. Yo preguntaba anoche a gente que sabe muy bien cómo está este tipo de negociaciones, si era posible que en algún momento salieran los dos futbolistas del Real Madrid, Diego López e Iker Casillas. Me decían que eso era muy difícil. A ver, aquí Hugo nunca te dicen que imposible, porque en el mundo del fútbol puede pasar cualquier cosa, pero me decían que era muy complicado y que lo más normal es que las cosas se desarrollaran de tal manera que Diego López finalmente encontrara un buen acomodo, se marchara del Real Madrid, y que Casillas se centrara en mejorar las últimas actuaciones que ha tenido en el Real Madrid y tratarse del portero titular como lo fue siempre, ¿no? Pero yo, Hugo, como siempre te digo, en el tema de la portería del Real Madrid este verano, yo no descarto absolutamente nada de nada. Yo no quiero decir nada, pero yo no descarto absolutamente nada de nada. Lo normal es que se marche Diego López, pero yo no descarto nada, y vamos a ver cómo se desarrolla ese acontecimiento. Como tú dices, mañana presentado Keylor Navas a la 1 de la tarde en el Santiago Bernabéu, ya para entrenar con sus compañeros, que hoy tenían día libre.
Yo te pregunto, Mario, tú que has estado más cerca de la plantilla del Real Madrid, ¿tú crees que la salida de Diego López puede disipar esas dudas que ha generado Iker Casillas en esta pretemporada?
Es posible, y esa es la esperanza que tiene el Real Madrid. Yo creo que el club, la esperanza que tiene es que cuando se asiente ya definitivamente cuál va a ser la nómina de portero del Madrid, que se termine un poco con ese debate y que todo el mundo se centre y que el Casillas vuelva a ser el mejor Casillas, que es lo que quiere el Madrid, y que Keylor Navas apriete como se le espera que apriete, ¿no? Un futbolista que el año pasado hizo una temporada descomunal, que ha hecho un mundial que ha sido sin ninguna duda la revelación de la portería. Y que la portería vuelva un poco a la normalidad, ¿no? Y que se acaben esos debates y que uno se ponga en contra de otro, el otro de uno, la grada, no sé qué, bueno, que romper un poco todo eso, ¿no? Esa es la esperanza que tienen, pero esto Hugo es la cabeza
no va a ser fácil,
¿eh?
No va a ser
esto
fácil.
Esto es la cabeza de los futbolistas, y en la cabeza de un futbolista, macho, es difícil saber qué tiene ahí dentro, ¿no? Y va a ser difícil romper la dinámica. Esto solo lo va a dar el tiempo y ver los partidos, ¿no? Ver cómo evoluciona, ver cómo sucede la Supercopa de Europa, y como dijo Ancelotti, va a ser el titular de Iker Casillas. Y a partir de ahí, a ver cómo aprieta Keylor Navas y se merece ser titular.
Dos últimas, Mario. Luego vamos a analizar en profundidad la pretemporada de Madrid, Barça, de algunos otros equipos también, que he quedado con Marcos López y con Cayetano Ross para charlar un poco de cómo están yendo los equipos. Pero te pregunto a ti, que has estado en primera fila ahí con el Real Madrid. ¿Qué balance hace el equipo blanco de lo de Estados Unidos?
Bueno, si le preguntas al cuerpo técnico, te dice que no hay que fijarse en los resultados y que las sensaciones en, sobre todo, los dos primeros tiempos de los dos primeros partidos contra Roma e Inter fueron muy buenas. El equipo presionó arriba, tocó el balón, tuvo ocasiones de gol, aunque le costó un poco más transformarlas, y le faltaban muchas piezas clave, evidentemente, entre ellas Cristiano Ronaldo, que solo ha jugado 15 minutos en toda la pretemporada. Pero hay una sensación, Hugo, respecto a los últimos años, que este año, bueno, la cosa no ha salido bien, ¿no? Que parece que con el Mundial, sí, que esto incomodaba a todo el mundo un poco, que ha sido un poco, pues eso, quitarse el marrón de encima con los partidos de pretemporada, y que no ha terminado de cuajar demasiado y que el equipo genera dudas, ¿no? Pero es lo que tenemos. Creo que en el Real Madrid piensan que falta el mejor Cristiano Ronaldo, que faltan los nuevos fichajes, que son dos pedazos de fichajes, como James Rodríguez y Toni Kroos, que faltan los mundialistas, que el Mundial ha partido un poquito por la mitad la preparación del equipo, y que no hay por qué preocuparse, o por lo menos no hay que lanzar a las alarmas, porque todavía queda tiempo para que el equipo cohesione, se recupere y coja la forma todos juntos, que desde mañana van a estar todos juntos en Valdebebas y que puedan entrenar bien. Pero desde luego, la sensación que yo tengo, Hugo, no es la misma que otros años cuando venimos de Estados Unidos, que normalmente se viene muy contento porque, entre otras cosas, se gana el torneo que se va a jugar, ¿no?
Y la última, Mario, el asunto de Di María. ¿Cómo está el asunto de Di María?
Bueno, pues en el asunto de Di María, como contaba anoche el larguero, la pelota está en el tejado del Paris Saint-Germain, que es el equipo que más quiere a Di María. Di María quiere irse al Paris Saint-Germain también. No hay problema en el acuerdo entre jugador y club. El problema está en que el Paris Saint-Germain necesita hacer hueco para poder pasar el fair play financiero al que está sometido por parte de FIFA y UEFA, y eso es lo que está el Paris Saint-Germain. Se puede desbloquear en cualquier momento, puede ser una operación que se desbloquee de una noche para el día siguiente, o sea, una cosa rápida, pero de momento el Paris Saint-Germain sigue sin tener ese hueco para poder hacer un desembolso como el que tiene que hacer por Di María. Así que la pelota está en ese tejado, en el Paris Saint-Germain, y en el Real Madrid yo creo que están convencidos de que Di María va a salir del conjunto blanco, porque es que lo ha demostrado muchas veces. No quiere seguir si no le suben el sueldo, ve que ha perdido sitio con James Rodríguez, con Toni Kroos, etcétera, etcétera, y yo creo que está condenado a salir del Real Madrid, y el Paris Saint-Germain es candidato número uno.
Bueno, pues a la espera de qué pasa con Di María. Gracias, Mario, y daré recuerdos al señor Gelag de mi parte, ¿vale?
Y yo, pues aquí le tengo aquí a mi lado. Eso, le doy un abrazo ahora mismo. Un abrazo.
Un abrazo, chao. Por cierto, que la operación de Di María es de salida. La operación llegada en el Real Madrid podría ser un 9. Y ya sabéis que el Real Madrid lleva bastante tiempo detrás de Radamel Falcao. Incluso han estado viendo al colombiano en esta Emirates Cup, donde ha vuelto este fin de semana a jugar después de mucho tiempo de esa lesión de la rodilla. Y ha vuelto bien el tío, porque hasta ha marcado un gol. Antonio Fuentes, muy buenas.
Hola, buenas, Hugo. ¿Qué tal?
¿El tigre que todos conocíamos o todavía falta?
No, todavía le falta. Ese gol que marcó ayer ante el Arsenal, que supuso, por cierto, la victoria del Valencia en el torneo, no nos puede llevar a engaños. Falcao ha vuelto, jugó 20 minutos en el primer partido del torneo y jugó ayer unos 58 minutos en el partido. Falcao, todavía queda mucho para hacer el Falcao de Madrid. Esta lesión, ya sabes que tiene un tiempo de recuperación bastante grande, a pesar de que a los 6 meses puede volver el jugador. Se estima en que en torno a un año es la fecha de poder recuperarse totalmente, y el Falcao todavía le queda. Eso sí, lo que no ha perdido es el instinto, porque ayer balón que le puso Moutinho y de cabeza hizo el gol de la victoria. Estuvimos con Falcao después del partido, que estaba muy contento, muy feliz, dando gracias a Dios como siempre por poder volver a jugar a fútbol, y le preguntamos por el Madrid. Esto dijo el colombiano.
Mira, yo no estoy enterado de nada. Yo creo que la institución tiene un proyecto deportivo con Falcao. Yo me estoy recuperando y dispuesto para el momento que el entrenador lo disponga. No, yo ahora no puedo pensar en otra institución. Estoy pensando 100% en Mónaco. Hasta el momento lo que más me quitaba el sueño era volver a las canchas.
Bueno, pues es una opción. Repito, es 4 de agosto. Es 4 de agosto, sí, ¿no? 4 de agosto, que no sé ni en qué día vivo. Es 4 de agosto. Hasta el 31 queda mucho tiempo para fichar. Pero si el Real Madrid se hace con un 9, el que tiene muchas papeletas sería Radamel Falcao, que ha vuelto, no en su mejor versión, pero evidentemente después de tanto tiempo no podemos esperar la mejor versión. Los goles no se le han olvidado hacer al Tigre. Gracias, Antonio.
Un abrazo, Hugo.
El Greco nunca cerraba en verano, y Toledo tampoco, porque hay tanto que vivir en el año de su centenario que durante todo el verano estarán abiertos los espacios Greco con más de 60 de sus obras. Y a partir del 9 de septiembre, la nueva exposición El Greco, Arte y Oficio en el Museo de Santa Cruz. Ven a Toledo, el mejor Greco en el mejor marco.
Con su smartphone, Paula no solo está en contacto con sus amigos, también aprende nuevas habilidades digitales. Desde Mobile World Capital impulsamos M-Schools, un programa educativo que tiene como objetivo enseñar a miles de estudiantes a crear soluciones móviles para mejorar el futuro y estimular su espíritu emprendedor. Descubre todo lo que te estás perdiendo en mobileworldcapital.com.
Historias de cadenaserviajes.com. Qué lío, estoy buscando ese viaje al Caribe que queríamos y sabes lo que cuesta.
No te compliques, entra en cadenaserviajes.com o llama al 902-030-090. Tienen destinos espectaculares con los mejores precios.
Nos vamos a la Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, con todo incluido, desde 850 euros.
Ay, ya me imagino disfrutando de las playas del Caribe.
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com y el mejor precio garantizado también.
Ya está aquí la cita del verano, la Copa del Rey Mafre de Vela. Más de 120 barcos de 21 países, 6 días de competición y el incomparable marco de la Bahía de Palma. Entra en regatacopadelrey.com y descubre por qué la Copa del Rey Mafre es la regata por excelencia en el Mediterráneo. Del 2 al 9 de agosto, Palma se viste de vela con la Copa del Rey Mafre.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sí, 23, me voy a la ciudad condal. Hola, Sique Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En Barcelona, han vuelto a entrenar después de ese estadio de pretemporada que los habéis tenido lejos en Birmingham.
Sí, una pretemporada de esas duras para sudar la gota gorda y ponerse a punto para lo que viene, que será mucho y duro. Xavi ha sido uno de los primeros en sufrir los excesos de esta pretemporada de Luis Enrique, excesos entre comillas obviamente, sufre una sobrecarga, poquita cosa en el gemelo de la pierna izquierda. La parte positiva es que Adriano ha vuelto a entrenar después de los problemas de corazón que le han tenido haciendo trabajo al margen durante estas semanas. Hoy doble sesión a puerta cerrada y mañana también, el miércoles, viaje y partido amistoso en Ginebra. Mañana se incorporan mundialistas como Messi, Mascherano, Neymar y Dani Alves, y mañana está prevista una conversación entre Luis Enrique y Dani Alves. Gestionar la situación del brasileño es delicado. Fuentes oficiales del club nos aseguran que Luis Enrique le dirá que cuenta con él, pero hay voces de dentro del club que aseguran que su etapa en el Barça se ha acabado. ¿Cuál es el problema? Que a Alves le queda solo un año de contrato, que tiene un sueldo muy alto y por tanto la dirección deportiva es consciente de que no sacaría mucho dinero por él, pero no quieren tampoco regalarlo ni acabar pagando dinero para que se vaya. Además, el fichaje de Cuadrado, que debería ser su sustituto, es complicado. Es prioritario antes fichar además a un central y por tanto el futuro de Alves va a depender de la conversación que mantenga mañana con Luis Enrique, del famoso feeling, y de las posibilidades que ofrezca el mercado.
Te quería preguntar precisamente por el central, ¿cómo van los tiros ahora?
Pues el Barça sigue encallado en el fichaje de Marquinhos, que es la prioridad, el central del Paris Saint-Germain, un fichaje difícil por el alto precio del traspaso y se valoran alternativas que llegarán básicamente del mercado inglés. Pero como digo, y lo dicen desde la dirección deportiva, el verano es largo, todavía queda un mes para que se cierre el plazo de inscripción de jugadores y la prioridad es esta, después de contratar a Mathieu, fichar a otro central, que en teoría debería ser el titular, pero las conversaciones siguen sin avanzar como deberían hacerlo. Marquinhos es complicado, se manejan alternativas y esa es la prioridad. Cuadrado es otro de los fichajes que a Luis Enrique le gustaría tener en la plantilla, pero lo quiere el Manchester United. La Fiorentina pide mucho dinero por él y el sueldo del jugador también será alto. De ahí que el futuro de Alves pues esté ahora mismo en el aire.
Oye, sí, que más allá del futuro de Alves, estaba yo pensando, no le queda mucha operación salir al Barça, ¿no? ¿Se irá mucho más?
Se irán, si se va al final Alves, con todos los condicionantes, pues depende de al final lo que las posibilidades que ofrezca el mercado. se irá también a Felay, que es un jugador que no cuenta desde hace tiempo para la dirección deportiva, y debería irse también Alexander Song. Lo que pasa es que las ofertas que llegan son inexistentes o muy poco interesantes. Supongo que hasta final de horas se apurará a intentar apretar cada uno con sus posturas, pero la idea es que al menos Song y Afelai se marchen.
Mercado de fichajes en ebullición en la ciudad condal. Muchas gracias, Ike.
Un abrazo a todos.
Y el Atlético de Madrid, el campeón de liga, que también ha entrenado, ha vuelto después de tener el fin de semana entero libre y ha entrenado con toda la plantilla, el conjunto del Cholo Simeone. Mañana se marchan a Turquía, donde el miércoles van a jugar en Esmirna un amistoso frente al Galatasaray. Sigue ahí el Atlético de Madrid perfilando la nueva temporada, esa primera cita de la que hoy hemos conocido los horarios. El día 19, partido de ida a las 11 de la noche en el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Atlético Madrid, el de vuelta el día 22 a las 10 y media de la noche en el estadio Vicente Calderón. Hoy ha hablado uno de los nuevos, Guillerme Siqueira.
No, yo creo que el equipo se está reforzando bien, ¿no? Y pese a las salidas que tuvimos importantes, pues el club lo que está intentando es eso, ¿no? Traer gente a la altura, y yo creo que hay que seguir más o menos la filosofía del club de hace 2-3 años, que es pelear por todo, siempre intentar, claro, mirando partido a partido, pero no rechazar a nada, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo lo que tiene que hacer es eso. En todas las competiciones que dispute, pues intentar ser lo mejor y llegar lo más lejos posible, sabiendo, claro, la dificultad que es una liga española.
El Atlético de Madrid, que, insisto, entrena ya con todos. Parece incluso que, por las pruebas que ha hecho Simeone, el partido en Turquía va a jugar Mandzukic, va a jugar Godín. O sea que conjunto rojiblanco que va apurando esta pretemporada para llegar, como decíamos, a esa primera fecha que tiene en la Supercopa de España, el partido de ida el día 19. Y no me quiero olvidar de una noticia que nos ha, bueno, pues impactado esta mañana cuando nos hemos enterado que José Luis Abós, el entrenador del Baloncesto Zaragoza, deja el banquillo. Hola, Juan Carlos Lluvero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas tardes.
No es una buena noticia.
No, ni mucho menos. José Luis Abós no va a poder dirigir la próxima temporada al CAI Zaragoza. Hubiera sido su sexta temporada al frente del equipo de su tierra. Una grave enfermedad, un cáncer de estómago del que fue operado en la capital aragonesa hace una semana, bueno, pues le impide comenzar la pretemporada. 53 años, totalmente afincado y asentado en el equipo, en el club y en el proyecto, y la verdad que ha sacudido a todo el baloncesto aragonés, nacional, y bueno, las muestras de cariño siguen llegando. Algunas de ellas las hemos recogido, por ejemplo, dos exjugadores, dos grandes del baloncesto nacional que compartieron esos tiempos, ¿no?, del baloncesto con él, Pepe Arcega y Alberto Ángulo.
Con estupor, claro, pero ahora lo que importa es la persona, ¿no? Y evidentemente el baloncesto, lo que pueda acarrear la profesión, queda totalmente apartado. Mucho ánimo y mucha fuerza.
Un palo bastante fuerte para todos, porque aparte a nivel deportivo, pues siempre un componente afectivo muy fuerte, que va a salir todo absolutamente muy bien.
Joaquín Ruiz Lorente, hasta ahora segundo entrenador del CAI Zaragoza, entrenador ayudante de José Luis Abós, toma el testigo del banquillo rojillo y va a estar acompañado en el cuerpo técnico por Pep Cargol, que hasta ahora era entrenador del equipo vinculado al CAI en la Liga EVA. Así que todo el nuevo proyecto, desgraciadamente, se va a poner en marcha el miércoles con rueda de prensa del presidente y ya del nuevo entrenador del CAI, como es Ruiz Lorente. Desde aquí, por supuesto, a José Luis Abós le deseamos toda la fuerza del mundo y todo el ánimo para que se supere el partido más complicado de su vida.
Hay que decirlo claramente, Juan Carlos, José Luis Abós no era un gran entrenador, es un pedazo de entrenador.
Lo es.
Va a volver a serlo y este partido lo va a ganar, porque además, como decíamos en la entrada del programa, maneja bien la pizarra, así que este es de los partidos que se le dan bien. Muchas gracias, Juan Carlos.
Un abrazo.
Pues le deseamos todo lo mejor a el entrenador del CAI Zaragoza, que volverá a ser el entrenador del CAI Zaragoza, José Luis Abós. 3:30, Ser Deportivos.